Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
En estos días, pues hay mucha preocupación en nuestra nación. Hablábamos de esto la semana pasada, porque esta campaña política ha sido una campaña tan divisiva. Han habido tantas contiendas, tantas palabras duras, y también se han visto actos de odio en nuestra nación que nos dejan ver que debajo de la superficie de lo que parece ser una cristiandad, muchas veces lo que hay es carnalidad y aún la presencia del enemigo de nuestras almas. Y entonces nosotros hacemos bien con recordar quiénes somos. Somos el pueblo de Dios, somos hijos, hijas del Dios eterno por haber recibido a Cristo Jesús. Dios nos ha concedido ese derecho de llamarnos suyos. Y nosotros nos reunimos así para recordarlo, para ayudarnos los unos a los otros a tener la mira puesta en lo alto y saber que sea lo que sea, pase lo que pase, cualquiera que sean las circunstancias, nosotros tenemos una esperanza que nadie nos puede quitar. Hemos creído en el Dios verdadero y estamos hoy aquí para adorarle. Damos gracias a este grupo que nos ha ayudado a sentirnos más cerca de Él. Y quiero volver a la palabra del Señor para meditar de nuevo en la grandeza de nuestro Dios y el por qué solamente Él es digno de nuestra adoración. Ahora volvemos a Apocalipsis, y esta vez en el capítulo 19, los versículos del 1 al 10. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esa es la visión maravillosa que Dios le da a Juan allá en la isla de Patmos. A pesar de su sufrimiento, de su aislamiento en aquella isla, el Señor estaba con él y le permite ver esa gloria venidera allá en el cielo, oír las voces del gran coro celestial. Una visión maravillosa que el Espíritu Santo vio bien compartir con nosotros y leemos en su palabra hoy y sentimos nuevo aliento y nueva esperanza Porque, como dije, sea lo que sea y pase lo que pase, cualquiera que sean nuestras circunstancias, el futuro está en las manos poderosas, soberanas de nuestro Dios. Y no tenemos que temer. Esta es su palabra, fiel y verdadera. Y nosotros la recibimos con gran gozo. La visión gloriosa de un Dios de salvación, un Dios de honra, un Dios de gloria y poder, cuyos justos juicios son fieles y verdaderos. Un Dios que viene a sus siervos para justificarlos. Él nos justifica. Ustedes y yo no podemos tener justicia propia. No es suficiente como para hacernos dignos ante el Señor. Él nos justifica. Un Dios que ha preparado una celebración gloriosa, grandiosa. Nosotros hoy aquí estamos ensayando para lo que todavía está por venir. El congregarnos así, el cantar las alabanzas del Señor, el estar en comunión los unos con los otros, pues todo eso es para prepararnos para ese día glorioso, cuando estemos en su presencia, esa gran multitud en el cielo. Y yo espero que usted está haciendo planes para ser parte de esa multitud. En este texto la Biblia está hablando de usted. Usted es parte de esa multitud si usted ha creído en Cristo Jesús y lo tiene a Él por Señor y Salvador de su vida. Y esta palabra se escribe para darnos ánimo. Imagínense ustedes un anciano desterrado en una isla sin ninguna comodidad. Está siendo usado por el Señor para darnos aliento a nosotros, con todas las comodidades que nosotros tenemos, con todos los bienes de los cuales nosotros disfrutamos. Nosotros somos los que necesitamos que se nos dé aliento. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Él sabe todas las cosas y Él puede llenar un corazón de tal manera que puede desbordarse en gratitud y en alabanza y bendecir a todos los que están a su alrededor. Hoy el Espíritu Santo nos bendice por medio del testimonio de Juan, de la visión que el Señor le dio a Juan. Nosotros, los que vamos a participar en esas bodas del Cordero, porque así le dice la Biblia. La Biblia habla de la iglesia del Señor, los que han creído en Cristo Jesús, como la esposa del Cordero. Nosotros somos esa esposa que el Señor ha amado desde toda la eternidad, y nos tiene en mente, nos ama con un amor intenso y tiene planes gloriosos para nosotros. Nos espera esa gran celebración, esa unión con aquel que se dio por nosotros, que entregó su vida, que derramó su sangre por nosotros. La Biblia habla de la reunión entre Cristo y su iglesia como una celebración de bodas, como un evento tan especial que nunca ha habido algo como eso en toda la historia del universo, y ustedes y yo pues tenemos un lugar allí. Ese es el Dios que se manifiesta en este texto y en realidad en toda la Biblia, pero en este texto en una manera muy especial nosotros recibimos aliento y ánimo. Este es el Dios que merece ser adorado. Ningún otro es digno de adoración, ni aún el ángel más glorioso. Ustedes se dan cuenta de que Juan, lleno de aprecio, maravillado por la visión que ha visto, se postra a los pies del mensajero, dice en el versículo 10, para adorarle. Y ese ángel le dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ni aún los ángeles que moran en la gloria del Señor son dignos de adoración. Solamente el Dios eterno, el Padre que envió al Hijo, que nos ha dado su Espíritu para que more en nosotros. Ese Dios es digno de nuestra adoración. ¿Y cómo lo haremos nosotros? Bueno, para que la adoración pueda ser acepta al Señor, el Señor quiere que haya unidad en su iglesia. Que todos estemos del mismo pensar, que tengamos el mismo Espíritu. Y cuando alguno se desanima o se siente decaído o triste, que nos exhortemos los unos a los otros a amar a Dios, a seguir amando a Dios, a adorar a Dios y a hacer las obras que Él ha preparado para que nosotros hagamos, ¿verdad? Eso es lo que es ser un verdadero adorador, cada uno de nosotros. En la Biblia la palabra adoración se describe o se define, mejor dicho, como simplemente postrarse delante de Dios, arrodillarse delante de Dios, tirarse de rostro delante de Dios, como para decir: tú eres digno de todo mi amor y de mi alabanza, solamente tú debes de ser adorado. Y adorar a Dios es la antítesis de lo que existe en este mundo, porque en este mundo se adoran muchas cosas menos a Dios. Aquí los seres humanos se adoran los unos a los otros. Nosotros mismos formamos ídolos y nos postramos delante de ellos y los adoramos. En este mundo se compra y se vende la adoración. Hay quienes simplemente por ser ricos y poderosos son adorados por la humanidad. ¿Qué cosa, verdad? Simplemente porque un hombre ha acumulado dinero, pues todos lo ven con ojos bien abiertos y con un corazón que casi se postra delante de esa persona. ¿Y por qué? Porque ese hombre tiene dinero, ese hombre es poderoso, y yo quisiera ser como él. Él es mi ídolo, ¿verdad? A veces así hacemos, adoramos a los ricos que nos miran con desprecio, que nos aborrecen, a quienes le somos molestia, pero nosotros rindiéndole adoración. En este mundo algunos adoran a los poderosos, a los fuertes. Queremos ser también nosotros fuertes y poderosos, y tenemos nuestros ejemplos, ¿verdad? De quienes han acumulado poder, de quienes son hombres fuertes, y decimos: yo quisiera ser como tú, y rendimos adoración. En este mundo esa adoración se compra y se vende como si fuese algo que uno pudiese comprar. Pero la verdadera adoración se le debe únicamente a Dios. Y ustedes y yo tenemos que volver a entenderlo así, porque fácilmente caemos en ese espíritu. A veces decimos: bueno, yo no adoro a estas personas, yo las admiro. Pero les quiero decir que son pocos pasos entre la admiración y la adoración. ¿Por qué mejor no decir: yo admiro a el Dios que tanto me amó, que se humanó a sí mismo, se despojó de su gloria, bajó a la tierra y anduvo humildemente entre nosotros? Y aún a pesar de eso, pudimos ver la gloria de Dios en Él manifestada. Él es digno de admiración. Él es el admirable, como dice Isaías, y Él merece ser adorado. Aquí en nuestro texto, nosotros podemos ver que la destrucción del sistema mundial está cerca. Para todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en lo terrenal, pues la Biblia aquí tiene un terrible mensaje, porque aquí la multitud en el cielo está glorificando a Dios, dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Nuestro Dios juzga en verdad, Él ve y penetra hasta lo más profundo del corazón, conoce las intenciones de todos los seres humanos y Él juzga correctamente. Y dice aquí el texto que Él ha juzgado, versículo 2, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que para las personas que creen y confían en el sistema mundial, sepan que ese sistema ya tiene un fin, que ya se ha decretado un juicio que será destruido. Aquí el texto la llama la gran ramera, hablando de ese sistema. Y nosotros sabemos que en la Biblia, en otros textos, se habla de Babilonia, esa la ramera. En el capítulo 17 de Apocalipsis, los versículos 1 y 2, leemos que el ángel le dice de nuevo a Juan, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y luego en el versículo 5 se le identifica aún más, Apocalipsis 17:5, y en su frente, en la frente de esa ramera con la cual fornican los reyes y los moradores de la tierra, está escrito este misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, nosotros sabemos, era una gran ciudad, lo estudiamos en el estudio que tuvimos acerca, o en el libro de Daniel, los miércoles por la noche. Babilonia era la capital del imperio del gran Nabucodonosor, ¿verdad? Y Babilonia en la Biblia viene a representar el sistema mundial, una gran ciudad. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un lugar donde se han juntado mucha gente, ¿verdad? Y mientras más gente, mejor. ¿Qué es lo que determina la grandeza entre las ciudades del mundo? Los habitantes, ¿verdad? Nosotros siempre haciendo alarde de que vivimos al lado de Nueva York, ¿verdad? La gran ciudad, podríamos decir la gran ramera, I don't know. Pero bueno, Nueva York, vamos a dejar Nueva York. Y esta ciudad es grande porque hay 20 millones de habitantes. En estos contornos, alrededor de la ciudad de Nueva York, el centro de ella es Manhattan, pues vivimos 20 millones de personas. Algunos de nuestros países no tienen 20 millones de personas, ¿verdad? Y entonces, pues, la ciudad es ese lugar donde se han juntado muchas gentes, y donde se junta mucha gente, pues también hay mucho orgullo, porque si hay algo que tenemos los seres humanos que sobreabunda, es orgullo, ¿verdad? Nos gusta hacer alarde de lo que tenemos y de lo que somos. Y cuando se reúne mucha gente, pues entonces se aumenta el orgullo humano y decimos, esta ciudad nuestra es una capital de comercio, es una capital de cultura, es una capital de comunicaciones. Aquí estamos nosotros a la sombra de la gran ciudad. Y de repente empezamos a absorber los valores de esta ciudad. ¿Y cuáles son los valores de esta ciudad? Pues precisamente el poder queremos controlar, las riquezas queremos tener, la gloria queremos ser adorados. Y caemos, hermanos, en la misma idolatría en la que ha caído el mundo entero. Y Dios nos mira y dice, el fin de ese sistema está cerca. Yo voy a traer juicio sobre ese sistema, porque la humanidad entera se ha corrompido. Empezando con los líderes, el texto en Apocalipsis 17 dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella, se han vendido a esta ramera y han comprado también de ella sus favores, el poder y la gloria y las riquezas. Esto es un mercadeo lo que hay aquí, ¿verdad? Compran y venden, se venden a sí mismos y compran para consumir, y se hacen parte de un sistema donde se rinden adoración los unos a los otros, pero ignoran al Dios verdadero, al único que es digno de ser adorado. En este mundo las personas piensan que vale la pena el buscar esas cosas, porque si tú me dices a mí, ¿quieres ser rico o quieres ser pobre? Pues, ¿qué voy a escoger? Yo quiero ser rico, ¿verdad? Si tú me dices a mí, ¿tú quieres ser bonito o quieres ser feo? ¿Qué voy a escoger? Quiero ser bonito, ¿verdad? Quiero ser lindo, quiero ser guapo, quiero ser apuesto. Hablando como hombre que soy, al fin las mujeres dirán, yo quiero ser bella, yo quiero ser hermosa. ¿Quién quiere ser feo? Levanten la mano los que quieren ser feo. Ninguno. Bueno, ahí hay uno, ahí, por favor. Uno nada más. La inmensa mayoría quiere ser lindo. Lo siento, Rodolfo. Los demás queremos ser lindos. Queremos ser ricos. Queremos ser lindos. Queremos tener poder. Y algunos dicen, ¿y por qué no? Si tú me das a escoger entre ser poderoso y ser débil, yo voy a escoger ser poderoso, porque si tengo poder puedo ayudar a los míos, los puedo defender y puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué malo hay en que yo quiera ser rico y yo quiera tener poder y yo quiera ser lindo? Bueno, miren, todas esas cosas pueden ser cosas buenas si nosotros las ponemos en su lugar. Porque nosotros tenemos un Dios que es poderoso, y nosotros tenemos un Dios que es rico, y nosotros tenemos un Dios que es hermoso. Pero el sistema mundial ha querido robarle la gloria a nuestro Dios, y quiere que nosotros nos inclinemos ante este sistema falso, ante los ídolos de nuestra edad, y le rindamos a Babilonia la adoración que le pertenece únicamente al Dios verdadero. Y aquí estamos nosotros, la iglesia de Dios, a veces con confusión. Señor, pero ¿es verdad? ¿Seré yo también uno de los que participa en esa idolatría? Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque podemos a veces ser confundidos, y por eso tenemos que reunirnos como lo hemos hecho hoy y recogernos ante la presencia del Señor y orar con intensidad y pedirle al Señor que nos permita verlo a Él en su gloria y rendirle a Él la adoración que Él solamente se merece. El que me dice que quiere algún día tener riquezas, yo le digo, ¿sabes qué? Allá en el cielo yo tengo riquezas que nadie puede robar, riquezas que nunca voy a perder. Te puedes quedar con las que tú tienes aquí en la tierra, pero yo opto por las que yo tengo allá en el cielo. Algunos me dicen, no, pero aquí hace falta poder para poder cambiar la sociedad. Y yo le digo, algún día Dios me va a poder. La palabra dice que yo voy a juzgar a los mismos ángeles y que reinaré junto a Cristo Jesús. Ese es el poder que yo quiero. Por ahora yo me conformo con ser su siervo y con representarlo humildemente a las personas en este mundo. Tú me dices, pero yo deseo ser lindo y joven y bonito. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Por qué no la belleza? Y yo le digo, quédate con la belleza de este mundo, porque algún día el Señor me va a hacer a mí nuevo, de pies a cabeza. Me va a devolver todo lo que la vejez y la enfermedad me han robado, y algún día yo tendré un cuerpo como el de Cristo Jesús, y nunca más ese cuerpo va a conocer corrupción, y le dará la honra y la gloria al que me da ese maravilloso regalo, al único Dios verdadero. Todas las cosas buenas que uno puede desear en este mundo las tenemos de nuestro Dios. No necesitamos vendernos al sistema de este mundo, no necesitamos comprar de los mercaderes, traficar con la gran ramera, inclinarnos ante Babilonia. Hay un rey que se merece nuestra adoración y nuestra gloria, y nosotros debemos de adorarle a él. Y Juan nos ayuda en eso, en ese capítulo 19, y nos dice, regocíjate, no te entristezcas, no te preocupes en sobremanera. Nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos lo que está pasando y decimos, ay Señor, pero ¿y qué va a pasar? El Señor nos dice, tú quieres saber lo que va a pasar, abre tu Biblia, vamos a buscar ahí en Apocalipsis 19, y vas a entender que tienes razón para regocijarte, ¿verdad? En el versículo 7, Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, del que dio su vida por nosotros. Qué lindo nombre, ¿verdad?, tiene nuestro Señor. Miren, a pesar de hablar de todas esas cosas maravillosas que Él nos da, la gloria y el poder y las riquezas, y la salud completa, el Señor también nos demuestra que Él estuvo dispuesto a darnos su amor. El precio de su amor se mide en el hecho de que Él estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. Se entregó por nosotros el Señor Jesús, se dio por nosotros. Por eso se le llama el Cordero. Los que conocen su Biblia saben que los judíos tenían al Cordero como animal sacrificial. Cuando uno quería acercarse a Dios, siendo pecador, como somos todos, pues no podía entrar ante la presencia de Dios sin un sacrificio de sangre. El sacrificio representa que el pecado de cada uno de nosotros nos condena y que deberíamos de pagar el precio de nuestra iniquidad, de nuestra maldad. Pero Dios en su misericordia permite un sustituto, un sacrificio, un cordero. El pecador se acercaba al templo y entregaba en manos del sacerdote un cordero sin mancha, sin mácula, un animalito perfecto, el mejor que tenía la familia. Ese era ofrecido como sacrificio para confesar delante de Dios: yo merezco el castigo, pero en vez de que ese castigo caiga sobre mí, caerá sobre este cordero. Y nuestro Señor, allá en la gloria, allá en esa eternidad gloriosa que usted y yo podemos conocer algún día, todavía lleva el nombre de Cordero. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Nuestro Dios se gloría en su amor y en su sacrificio por nosotros. Qué diferente a los reyes de esta tierra, que buscan únicamente el poder para sí mismos y la gloria para sí mismos, que hacen que otros se sacrifiquen por ellos, pero ellos nunca estarían dispuestos a sacrificarse por los demás. Y aquí está nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo no amarle a Él? ¿Cómo no amar a ese Dios que es así de justo y de santo? Ese Dios que merece nuestra adoración. Usted no se ha equivocado en venir al templo hoy. Usted está buscando la presencia del Señor. Y es correcto, el Espíritu Santo lo impulsa a que usted busque congregarse con otros que comparten su fe, para que usted reciba ánimo y estímulo, para que usted ponga su mira en las cosas de alto, para que usted le dé la gloria al Señor, para que usted reconozca que este sistema en el cual vivimos, este mundo en el cual estamos, algún día será juzgado y será condenado. Pero aquellos que han conocido y que han recibido a Cristo Jesús, al Cordero de Dios, sus pecados serán perdonados y tendrán un lugar en esa gran celebración, donde vamos a regocijarnos y a alegrarnos y a darle la gloria por los siglos de los siglos, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, allá en el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Tenga ánimo, no se desanime, no se asuste, no piense que todo está perdido. En realidad, la victoria ya es nuestra. El futuro ya está seguro en Cristo Jesús. Y si usted todavía no le ha dado su corazón al Señor, en este día nosotros lo invitamos a que lo haga así, a que conozca al Dios verdadero, al que es la fuente de toda verdadera bendición y al que quiere darle a usted lo que es eterno, no efímero, no temporal, sino lo eterno. Primeramente el perdón de sus pecados y luego un nuevo corazón y también un futuro glorioso en el cielo que Él ha preparado para usted y para mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las palabras que tú le diste a Juan. Te damos gracias, Señor, porque nosotros a veces nos podemos sentir asustados y confundidos viendo todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero en ti, Señor, nosotros podemos recibir nuevas fuerzas, nueva esperanza, regocijarnos de que hemos escogido correctamente cuando escogimos creer y confiar en Cristo Jesús. Este mundo algún día será juzgado, Señor, y las cosas terrenales pasarán. La gloria eterna no pasará. El futuro de los tuyos, Señor, es contigo, y allá conoceremos la plenitud de todo lo que tú has hecho para bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a creer y a descansar en ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.